Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Giancarlo Stanton.
Efectivamente, pagado Stanton. 40.
Y Stanton.
Stanton, con la punta en bate, metió un jonrón hoy que yo pensé que no podía hacer eso.
Y al
segundo.
Al pobre Cici Sabatio lo expulsaron.
Sí. El número 37.
Medio millón.
Se Así parece a mío bateando.
Sí. Muy bien, vamos a hablar de esto y mucho más durante el partido. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo, que tiene que prender las luces. Tiene que prender las luces aquí para que se vea mejor en Facebook esto, porque se ve muy feo el Guajiro Peña.
Dice que le encantaría una serie mundial Yankees contra los Dodgers.
Este lo presento yo, de Bolivia.
Los Dodgers de Brooklyn.
De La Paz, Bolivia, país maravilloso.
Póngame la musiquita, viejo, póngame la musiquita boliviana. Oigan esto, cosa más bella. Vamos a ver si la encontramos.
La calle está por teléfono.
La calle.
No, la calle está aquí. Está ahí,
oye, oye.
Telefónica.
Oye, qué cosa más bella. El bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas, y me acompañan vía telefónica pronto Rafael García Toledo, yo sé que viene pronto.
Mañana estará aquí.
Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González.
Digo en vivo aquí en el estudio, hoy está vía telefónica.
Sí, señor, aquí estoy.
Sí, por eso ya yo te he estado anunciando, Rafael, te has vuelto una superestrella en la prensa escrita en Cuba.
Bueno, porque tengo un agente muy bueno.
Buenas noches, Olímpico.
Oye, Rafael, una noticia que te voy a dar. Los Orioles no pierden hoy. Se suspendió por lluvia.
Se suspendió. Sí, pero eso significa un doble juego otro día. Ah, no, este era el partido
era el doble.
De Astros.
Sí, era el doble juego.
Y el juego del próximo lunes, Piratas Marlins, ya no se va a realizar.
No me digas, ¿y eso por qué?
Claro.
Porque están eliminados desde julio.
Lo que pasa es que ambos equipos clasificaron desde julio a la postemporada. ¿Verdad, Olímpico?
Sí.
Yo les prometo a ustedes hoy mucho béisbol, pero muchísimo. Es más, ya hay dos resultados finales. Les prometo un poquito de la NBA, mucho fútbol, un poco de boxeo. El Guajiro Peña con su segmentito o segmentote.
Hoy eso está dedicado especialmente para Rafael García Toledo del Club Habana.
Sí. Okay. Y el Olímpico, que el próximo lunes, con ampliación a hora y media, tendrá su segmento de la NFL, fútbol americano.
Y también competencias motorizadas.
Claro.
MotoGP y Fórmula 1. La verdad es que ustedes me dan muchas cosas que hacer a mí.
Vas a ver que una hora y media casi no va a alcanzar.
Una pregunta para Demio. ¿Qué tiempo yo llevo aquí, Demio?
Comenzaste en octubre del año 1998 la Serie Mundial Yankee contra San Diego, que San Diego fue barrido.
¿Tú sabes una cosa? Primera vez que te veo con una camisa buena. Se tiró la calle.
20 años.
Esta es la camisa viejita de Guajiro Peña.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora le decimos aquí a Mr. Cochabamba que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, los Yankees acercándose cada día más y más a ser sede del juego del Wild Card o comodín de la Liga Americana. Esta tarde aplastaron sin piedad a los Tampa Bay Rays, 12 carreras por una. Lo ganó Cici Sabathia 9-7, ya vamos a hablar de él. Lo perdió Schultz 2-2. Los héroes ofensivos para los Yankees, Giancarlo Stanton con 2 jonrones, suma 37 y 97 impulsadas, está bateando 262. Miguel Andújar también la botó, su número 27, lleva 90 carreras impulsadas. Y el primera base que Guajiro Peña dice, ¿y este quién es? Voit. Conectó su número 13 en tiempo de juego súper limitado. Tuvo 3 hits, 2 impulsadas, está bateando 319. Y Denny Echavarría, el único cubano que jugó aquí, con 2 hits en 4 turnos al bate, una carrera anotada, está bateando 250. Y Edemio les va a explicar ¿Qué le pasó a Sisi Sebastián?
Bueno, el receptor del equipo de Tampa, Sucre, fue golpeado aparentemente intencionalmente por parte del zurdo estadounidense Sisi Sebastián. Él había firmado un contrato por 10 años, o sea, por 10 millones y una temporada con el equipo de los Yankees, pero aparte de eso, su agente negoció con la gerencia del equipo de los Yankees bonificaciones por más de $500,000. ¿Qué le pasaba a Sisi Sabathia? Que si hoy jueves llega a lanzar dos entradas más, sacarse seis outs max, la bonificación de $500,000 se la tenían que dar. Así que no se fue disgustado por el medio millón, porque Sisi Sabathia ha ganado en su larga carrera casi $200 millones. Económicamente, él, toda su familia, no va a tener ningún problema en los próximos 30 o 40 años. Por supuesto, se administran bien el dinero, ¿no? Porque el Iván ganó 58 y se ha quedado sin un centavo. Pero hubiese sido interesante ver lanzar esas dos entradas a Sisi Sabathia. No lo puede hacer porque ya la campaña regular termina el domingo. Y no le van a poder dar ese medio millón en bonificación. Eso no es dinerito para el verdad olímpico.
No, Rafael, yo quería mencionar algo del equipo del caso que está hablando de Demio. Él tiene un contrato que si por hoy se fajaron a bolazo limpio, hubo cinco bolazos. Sí. Y entonces él no, le faltan 7 o 8 innings para ganar una bonificación de $500,000.
Le faltaban dos.
Quiere
dos
decir
entradas,
que ya sí. Los tres juegos que faltan, él no va a pichar.
No, ya no puede.
Pero los Yankees, Rafael, hicieron un récord de jonrones de 260 que lo tenía el equipo del Texas en el año 2005. 260 bambinazos. Esos son los Yankees, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor. Estoy viendo ahora por televisión el leñazo que le dio Sabathia en la pierna.
Al pobre Sucre.
O sea, Sucre, y lo botaron ahí mismo.
Pero, caballeros, todo comenzó anoche. Anoche o ayer, dos peloteros del Tampa Bay fueron alcanzados por pelotazos de los Yankees. Hoy Sabathia comenzó el partido con un pelotazo a otro bateador de los Rays. Ya van tres. Entonces, ¿qué pasa? Viene a batear Gary Sánchez y el pitcher de los Rays le tira a propósito, por supuesto, con todas las intenciones de darle a Gary Sánchez por la cabeza, pero falló. Entonces, ¿qué? Hay tres bateadores golpeados del Tampa y cero de los Yankees. Entonces viene Sisi Sabathia y se desquita de lo que le hicieron a Gary Sánchez golpeando al cuarto bateador de los Tampa Bay Rays en dos días. O sea, 4-0.
En realidad fue intencional.
Por supuesto que fue intencional.
Oye, se aparecen los juegos en el Coliseo de Roma entre los Leones y los Cristianos. Decían, el Leones 4, Cristianos 0.
Y por supuesto que lo expulsaron. Ya lo habían advertido. Si tú le tiras a un bateador más, te vamos a expulsar. Y aún así le tiró. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias. El otro resultado final de hoy tiene muchísimo que ver con la postemporada. Los Rockies de Colorado le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Phillies de Filadelfia. Hoy fue 5-3, lo ganó Oberg 8-1, lo perdió Arrieta 10-11 y lo salvó Davis, Wade Davis el brujo, su número 42, increíble. En ese partido, Drew Story conectó su jonrón número 35 para Colorado. Arenado, un sencillito en 4 turnos al bate, batea 296. Dal con 2 impulsadas y 2 hits. Y Colorado ahora tiene 1 juego entero de ventaja sobre los Dodgers en la Nacional Oeste.
Y los Dodgers están, yo pienso que Colorado tiene, en el momento dado están jugando tremenda pelota. Ellos tienen buena novela. Los Dodgers tienen una ventaja porque van a jugar con un equipo San Francisco. Los últimos 3 juegos. Oye.
Estás equivocado. Eso estás equivocado, Guajiro. San Francisco va a jugar esos 3 partidos.
Sábado y domingo, espérate, los 3 juegos.
Espérate, esos 3 partidos los Gigantes los van a jugar como el 7º juego de la Serie Mundial, cada inning. Y te voy a decir por qué. Para los Gigantes no hay nada más delicioso en este mundo que eliminar a los Dodgers de la contienda.
Los Gigantes tienen una novena que está completamente jugando con peloteros de Liga Menor los últimos juegos, señores. No le pueden
pero
ganar a nadie.
Partidos.
Para y los Dodgers tienen el equipo completico. Desde que empezó la temporada tienen tremenda novena y tremendo picheo. No hay duda de eso. Pero así que no estamos jugando con peloteros de Liga Menor.
Para estos 3 juegos, los Gigantes van a poner a su alineación número 1. Ya tú vas a ver, te vas a dar cuenta, te vas a acordar de mí.
Como también le va a ganar a los Yankees, sí, cómo no.
Bueno, con respecto al equipo de Colorado, señores, esto me hace recordar al año 2007, cuando los Rockies discutieron y perdieron la Serie Mundial contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Hay un cubano, Mike Lowell, fue elegido precisamente el jugador más valioso. básicamente en la campaña final, en el último mes de septiembre, el equipo de los Rockies archivó 21 de 22 victorias. Y por ese motivo ganó el comodín, o sea, la división del oeste, ganó el título de la Liga Nacional, y en la Serie Mundial fueron superados por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Esto hace ya 11 años. Así que cuidado con este equipo de los Rockies de Colorado, que no está ni el Gato Galarraga, no está Vinny Castilla, no hay muchas figuras, pero señores, ahora este equipo del año 2018 cuenta con algunos veteranos, algunas figuras jóvenes, y yo colocaría ahí como figura joven aún al cubano-americano Nolan Arenado, quien el año pasado formó parte del equipo de Estados Unidos que ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol. Si te pones a ver, la nómina de este equipo es bastante buena. Y cuidado con el equipo de los Rockies, señores, que pudiera dar la sorpresa e ir a su segunda Serie Mundial.
Y yo pienso que Rafael, que está oyendo el programa con nosotros aquí, que el equipo de Colorado tiene suerte. Holiday, el sí. monstruo de ellos que empezó a jugar con ellos de la serie que ganaron, está con ellos este año. Y quiere decir que eso, ese hombre da suerte. Y por eso Colorado está ahí peleando. Otra cosa, Milwaukee, Yovisnita,
sí,
con los Marlins.
Buen trabajo.
Eso
buen
es suerte. Trabajo. Son peloteros que tienen sí. suerte. Okay, no porque sean mejores.
Bueno, en el caso del equipo de Milwaukee, es que tiene una alineación tremenda. Y yo lo dije en el último programa. La mejor actuación de ese equipo fue cuando no estaban jugando y pudieron hacer los cambios que hicieron. Trajeron a los dos individuos que los tienen ahí, a Lorenzo Cain y a Christian Yelich.
No, y okay. Moustakas, que ha hecho buen trabajo, ¿verdad?
Y Moustakas, lo regalado, se lo cogieron también. Sí. Ellos hicieron tremendo trabajo, lo que es el hombre que está a cargo de eso. Ahí en ese equipo lo ha hecho tremendamente bien. Y el campeonato, si lo ganan, lo van a hacer gente. O sea, ahí no, eso no es suerte. Eso simplemente que saben hacer las cosas y tienen talento. Igual que el asunto de Colorado. Colorado tiene un equipo muy bueno. No es ninguna suerte. Tiene una serie de individuos que ni los tiene jugando regular, que pudieran ser regular en otro lugar.
Sí, pero bueno, este equipo, o mejor dicho, como organización, tuvo a Boxelli como dueño mayoritario durante muchos años antes de ser presidente de la comisionada de las Grandes Ligas. Después dejó a su hija como dueña mayoritaria, pero creo que Olímpico ya esa familia no está al frente de los cerveceros, ¿no?
No fue el equipo, pero era otra organización cuando eso. El de Boxer, estoy refiriendo a los no a Colorado, sino a los cerveceros de Milwaukee.
Okay, Lacayo.
¿Qué pasó?
¿Con quién termina los Yankees la serie?
Con Boston.
Okay. Ahí se acaba. Criticando al manager de los Yankees, que su mejor pitcher Severino va a pichar mañana en vez de dejarlo para juego de playoff, que es más importante que eso. Así que le queda demasiado grande el sombrerito a Boone ese, ¿sabes? Sí. Porque si Severino tiene 19 ganados, Sabatia no puede pichar porque pichó hoy. Déjalo para el primer juego el día primero, por favor.
Bueno, acuérdate lo que pasó con Severino el año pasado cuando fue el abridor en el wild card de la Liga Americana, que los mellizos de Minnesota le cayeron a palos y le hicieron 5 carreras limpias en un tercio de inning. Y Rafael, ¿tú sabes lo que sería buena idea? Cuando arranque los cerveceros de Milwaukee en la postemporada, tú le puedes explicar a los fanáticos en Cuba, ya que tú en este edificio es el único que puedes hacer esto. Sí, Guajiro, pórtate bien. Explicarle a los fanáticos cómo es que los cerveceros de Milwaukee, que durante toda su historia estuvieron en la Liga Americana, hicieron la transferencia al viejo circuito. Todos sabemos que es por Bazzilli, pero me gustaría que tú explicaras a fondo esto de expansión, que añadieron más equipos y que Milwaukee tenía que pasar. Primero, yo pasaría con mucho gusto al viejo circuito de la Liga Americana. No me tienen que pagar y no me lo tienen que preguntar dos veces. Pero sería interesante ver los pormenores, porque hay 20 razones por las cuales, no solamente una. Pero va a ser muy interesante. Y cuando comiencen los playoffs, vamos a hablar de eso un par de minuticos.
¿Cómo no? Eso no es béisbol, eso es negocio.
Así mismo. Pero el béisbol podría ser uno de los mejores negocios del mundo.
Buenísimo, buenísimo.
Naturalmente. Ninguna de esa gente. Fíjate, muchos de los equipos por contabilidad pierden plata. Los dueños no pierden dinero. Porque eso es una cosa que hay que entender. Simplemente a la regla le concede una serie de cosas que el líder dice, bueno, un momentico, mi franquicia no está dando plata. pero el negocio está dando dinero. Si no, no pagarían por lo mal lo que pagaron. Esa es la cuenta que ustedes tienen que sacar. ¿Okay? Esto, Stan Bryan me compró a los Yankees por 10 millones de dólares. ¿Okay?
La estafa al siglo.
No, eso es lo que valía.
Sí, es verdad, es verdad.
Eso es lo que valía en ese momento. ¿Okay? Sí. Simplemente eso tiene un factor multiplicador tan grande, el equipo, de lo que es el béisbol, que eso se multiplica. Los Yankees valen mucho más de $1 billón, sí. Porque con $1 billón más $100,000 pagaron por el lañosa esta.
Bruce Sherman pagó por un equipo de AAA más de $1 billón.
Sí, naturalmente. Sí. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, eso va adquiriendo, el equipo de béisbol, los equipos de todos los deportes. Yo voy a escribir un artículo, ahora tengo sí. Una cosa, con los dueños de equipos de deportivos, ¿okay? ¿Dónde hicieron la plata? Porque sea otra cosa, ninguna de esa gente hizo dinero con esto. Ellos invirtieron eso porque es buen negocio. Ninguna, tú no compras un negocio que no te vaya a dar plata. Ese cuento de que no, que quieren tener un juego de pelota. No, esa no. Nosotros queríamos tener un juego de pelota, tú sabes, con uniforme de Sacuarini y ese lío, pero tenemos un equipo de pelota. Sí. Esta gente tiene que ser un negocio de dinero.
Olímpico, una pregunta. Tú sabes bastante de inversiones durante varias décadas. Tienes tus chavitos, como dicen los puertorriqueños, invertidos aquí, invertidos allá, en diferentes compañías. Todos de una u otra forma hemos invertido o invertimos algo en la bolsa en diferentes lugares. Ahora, ¿por qué los Yankees, o sea, por qué las grandes ligas no corren la bolsa de valores de Nueva York, en 500 Standard & Poor's, Nasdaq, en...?
No, ellos no pueden, porque mira, hay una serie de cosas. Esta gente son unos... si hay alguien privilegiado en el mundo, son los miembros de las grandes ligas, o sea, los equipos de grandes ligas. Los equipos de grandes ligas, para empezar, deben ser los más breves con esto.
No, hay tiempo, son las 17.
Sí. Okay, los equipos de grandes ligas, para empezar, son un monopolio. Oye, tú no puedes hacer aquí un equipo de decir, yo voy a jugar con ellos. No, tú no estás en esta fiesta, tú no estás invitado a la fiesta. Sí. Okay, cualquier otro negocio que acapare toda una gama de un solo negocio es un monopolio. Y aquí hay una ley que se llama la ley antimonopolio. Okay, aquí la Standard Oil era la única compañía de petróleo de John D. Rockefeller, que había aquí, que controlaba todo. Y cuando eso, el presidente era Teddy Roosevelt, el primer Roosevelt que fue presidente. Y Teddy Roosevelt llegó y dijo, esto hay que romperlo. Y lo rompieron. Entonces, compañía que tú ves ahora, no vamos a hacer competencia, digo, publicidad, pero Exxon, Texaco, Móvil, Sunoco, todas esas cosas. Todas esas compañías eran parte de Standard Oil y las desbarataron. Tienen que hacerlo por ley, ¿ok? Entonces, esta gente tiene una protección antimonopolio. Ya de entrada ahí, te das cuenta que son súper privilegiados. Pero al mismo tiempo, ellos no pueden hacer cosas que hacen otra gente. Si tú vas ahora, por ejemplo, los dueños del Madison Square Garden, tú compras acciones, están en la bolsa del Madison Square Garden, ¿ok? Tienen dos o tres propiedades, no solo el Madison Square Garden, tienen dos o tres propiedades que tú puedes comprar de esa compañía, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es la dueña del Madison Square Garden. Y eso incluye los Knicks de Nueva York, el equipo de basquetbol. Eso es un paquete, ¿ok? Lo que pasa es que a mi ministerio no se puede negociar sí. Comprar eso.
Y bueno, con respecto al Garden, hemos estado por allá varias veces y no es que tenga el valor como Madison Square Garden, como sitio histórico, sitio que, bueno, organizado grandes peleas de boxeo, de baloncesto, de música, grandes conciertos, sino el terreno donde está ubicado esa instalación. Eso es lo que vale el Olímpico, ¿eh?
Naturalmente, y que además se paga. Es un tremendo negocio. Okay, esos son varios negocios que la locomotora de ese tren, eso es esa instalación, esa arena o ese estadio. Sí, pero claro, yo ahora tú no puedes poner.
No ha terminado el Olímpico.
Tú no puedes poner, por ejemplo, a los Marlins o a los Yankees en la bolsa porque le está prohibido hacer eso por los otros privilegios que tiene. Okay, eso es lo que
ahora sí, Guajiro.
Okay, no, Rafael, yo quería abundar algo que ha sucedido este año. Los equipos que son buenísimos, que tienen buenos peloteros, que han tenido buena novela, buen picheo, han triunfado. Pero ha sucedido una cosa: por 11 años seguidos en Grandes Ligas se han ponchado más ponches este año. Correcto. Que nunca en 11 años. No. Pero ahí no va la noticia. Ha sido más ponches, 40.196 ponches y solamente 40.098 hits. señores, que estamos en presencia de algo que el picheo está acabando con los bateadores.
Por eso es que vienen cambios gigantescos en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, hay un rumrum a nivel internacional, claro, no en grandes ligas, de que están analizando, están pensando disminuir de 9 entradas, por lo menos un inning más, o no, quizás 2. Claro, eso jamás. En grandes ligas, en los próximos 500 años, no va a llegar, pero ahí creo que vamos a ver a muchos eventos internacionales que quizás se juegue 8 innings, porque está la regla famosa Chile, que se aplica en muchos eventos. Claro, en grandes ligas, esa regla tampoco la vamos a ver en los próximos mil años.
Lo que yo sí veo es que van a bajar el montículo unas 6 pulgadas, primero. Segundo, van a ponerle un reloj a los pitchers. Todo esto de que hay más ponches y menos hits, todo eso porque los pitchers tienen 30 segundos para ponerse de acuerdo con el catcher, que es lo que le van a lanzar al bateador, así cualquiera.
Ok, si quieren entrar a la página de Martín, leen un artículo que yo escribí, que están hablando de que los pitchers ahora, a propósito, no tienen strike, porque como la gente le está haciendo swing para llevársela cerca, hay un porcentaje enorme de ponches, y ellos están jugando eso. Y si chequean eso, verán que los Diamondbacks de Arizona tienen el mejor récord en ese sentido. Sí. Y los pitchers de ellos, a propósito, están tirando pegado al home, pero nunca por arriba del home.
Bueno, hay una estadística muy interesante, que un gran porciento de la recta, estamos hablando de recta de 97, 98, hasta 100 millas por hora, que el pitcher la tira alta por el mismo centro, es un ponche seguro. Y lo otro es la curva en las esquinas, o lanzamiento a la esquina, slider, también un gran porciento de que los bateadores.
Y dejan saber también que más honrones, esa es la otra cosa. Sí. ¿Le ponchan o lo saca fuera del
estadio? Esa es la voz de Carrillo, caballero. Esa es la voz indiscutible.
Viste, Guajiro, habla mejor castellano que tú.
Bueno,
tú
tenemos una mala.
Pero antes, porque ya son las y 22, viene ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Y rapidito, Guajiro, con tu permiso, les voy a contar, esto va a ser rápido, porque el único partido esta noche que atrae la atención, que tiene que ver directamente con clasificación a la postemporada, a las 8:05, los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago, en el cuarto juego de esa serie. Anoche ganaron los Cachorritos por primera vez y les costó muchísimo, fue en extra innings, 7-6. Almora Jr. conectó el batazo de la victoria, a propósito, para que sepan. Hoy, esta noche, va a lanzar Williams por los Piratas, 14-9, y Lester, el zurdo, por los Cachorritos, 17-6. Ya los Cachorros están en la postemporada. El problema que hay aquí es que los Cerveceros de Milwaukee están a solo medio juego detrás de ellos en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Centro. Los Cerveceros están libres hoy y mañana comienzan una serie contra los tristes Tigres del Detroit en Milwaukee. O sea que tenemos que pensar que Milwaukee va a ganar esa serie. Por lo tanto, Chicago va a tener que barrer solamente para mantenerse a flote en la división. Y los Cardenales mañana arrancan una serie contra los Cachorritos de Chicago, donde los Cardenales se ven obligados a barrer la serie completa si esperan clasificar, solamente para, a lo mejor, quizás de repente, tener un chance de entrar al playoff con el comodín. Esa es la única opción que tienen los Cardenales.
O sea, que en el comodín pudiéramos ver, señores, en el comodín de la Liga Nacional, pudiéramos ver a los Cerveceros de Milwaukee, a los Cachorros de Chicago, a los Cardenales de San Luis, Rockies de Colorado, o los Dodgers de Los Ángeles, faltando 3 partidos para algunos equipos. Correcto. Y 4 para otros, señores. Sí. Hace muchos años que no veíamos una lucha interesante. Tocaste el tema de Almora Jr. Buena temporada para este muchacho. Sí. No le han dado, no le ha dado muchas oportunidades, pero ha hecho tremendo trabajo. Y sobre Shohei Ohtani, señores, no lo vamos a ver lanzar durante un año. Pero anoche decidió el partido con su jonrón número 22. Y Olímpico, una pregunta para ti. ¿Cuántos peloteros que llegan por primera vez a grandes ligas conectan 20 o más jonrones y han lanzado que un partido o dos en grandes ligas? Lo hemos visto muy poco, porque básicamente cuando el Bambino lanzaba con el Boston, era lanzador, no bateaba. Comenzó a batear básicamente cuando fue transferido al equipo de los Yankees de Nueva York. Así que mis aplausos, porque durante la pretemporada muchos especialistas, mucha afición habló mal de Shohei Ohtani, de verdad que estuvo pésimo en la pretemporada, pero cuando comenzó la de verdad, ha hecho tremendo trabajo. ¿Qué te parece este muchacho japonés? Está haciendo historia en el 2018.
Bueno, lo que ha hecho este año no lo ha hecho nadie, no hay duda de eso. Lo mismo que tú dijiste, Edemio, cuando el Bambino, como dicen, pichaba para Boston, no podía batear 20 jonrones porque no tenía esas veces al bate, nunca lo hizo, ¿okay? Y el primer individuo que batea 20 jonrones, ¿okay? Y hace, yo lo dije el otro día, pero ahora no sé exactamente cuál es la otra cifra, que fueron ponches, creo, y está pegado también al único que, novato, olvídate de pitcher y batear, que además tiene eso, en el picheo, y tiene 10 bases robadas, ¿okay? Que la Trout es el único que lo tiene eso, ¿okay? 20 jonrones y bases robadas en su primer año de juego.
¿Okay? ¿Ustedes se imaginan que ahora el prototipo pelotero, vamos a decir, dentro de 20 años, si no puedes lanzar, aunque sea un inning, si no puedes batear, si no puedes jugar bien, si no puedes correr bien, no vas a ser pelotero de Grandes Ligas?
Bueno.
Porque si Shohei Ohtani ya ha marcado la pausa, ¿ustedes se imaginan si de ahora en adelante todos los japoneses que vengan a jugar a este país lo pueden hacer todo?
Bueno, hay un japonés que fue pitcher, por poca gente, pero se publica muy poco. Hay un individuo que fue pitcher mientras estuvo a nivel universitario en Japón, y la primera parte de estar en la liga menor japonesa, que fue Ichiro Suzuki. Eso es lo que era el pitcher, hasta que le pasó lo mismo que a Bill Ruth, oye, deja de pichar, que tú bateas demasiado bien. Y aquí quiso pichar en las Grandes Ligas, y el único equipo que le dio un chance un día fueron los Marlins, pichó un inning. Se dice que se va contento porque tiene en el récord de él que pichó y tiene 0-0 de promedio de carrera ninguna, no anotaron carrera ninguna. Es un inning.
Sí. Bueno, Olímpico, hay una mala noticia para los fanáticos seguidores de Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo allá en Cubita la Bella. Lamentablemente, hoy Rick Hahn, que es el gerente general del equipo, de ese equipo de los Medias Blancas de Chicago, informó de que Pito Abreu se perderá los últimos partidos con ese equipo debido a una infección en el muslo derecho. Así que, señores, Pito Abreu, lo veremos en la pretemporada, en el campo de entrenamiento, a finales de febrero próximo, principios de marzo.
Y me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que hacer una breve pausa, pero damas y caballeros, mantengan la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos dentro de, ¿qué? 6 minutos y medio. Llévesela.
Al Duro y Sin Guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, Al Duro y Sin Guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. Cada día que pasa, la vida del prisionero político cubano Tomás Núñez Magdariaga corre más peligro, según el testimonio de sus propios familiares. La Unión Patriótica de Cuba lo está gritando en las calles de Palma Soriano y necesita la solidaridad de todos los amantes de la libertad del mundo. José Antonio Évora informa.
¡Libertad para Tomás Núñez Magdariaga!
¡Libertad! Son activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide en Palma Soriano, Santiago de Cuba, exigiendo la excarcelación del preso político Tomás Núñez Magdariaga, que este jueves cumple 44 días en huelga de hambre.
La vida de Tomás cada día corre mayor peligro.
José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, cuenta que hace 3 días Oscar Núñez Magdariaga, hermano del prisionero, pudo visitarlo en la cárcel de Boniato y al salir tenía la presión arterial alta y no pudo contener el llanto.
Dice que lo que vio fue hueso y piel nada más. Y que Tomás Núñez Magdariaga se despidió de él y de toda la familia a través de él.
UNPACU recogió opiniones de vecinos del preso político.
No quisiera que él muriera de hambre, por supuesto de que él es un buen vecino y bastante que él ha ayudado a toda la gente.
El régimen ha ignorado los reclamos de libertad de Núñez Magdariaga, incluso después de la confesión del falso acusador, Aldo Rosales, quien reveló que todo había sido obra del mayor Damián Vázquez, alias Norberto, oficial de la policía política. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Después de condenar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, recordó las faltas de libertad y la represión a los derechos humanos en Cuba.
También algo similar ocurre en Cuba, que lleva más de 60 años sin libertades, sin democracia y sin respeto básico a los derechos humanos, porque se llevan a cabo detenciones arbitrarias, se ha censurado, igual que en Venezuela y en Nicaragua, la libertad de expresión, que está garantizada por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de estas Naciones Unidas.
Un combativo Brett Kavanaugh se defendió enérgicamente y con duras palabras de las acusaciones de abuso sexual en su contra que han obstaculizado su confirmación como juez del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Kavanaugh descartó su declaración preparada que había suministrado a la Comisión Judicial del Senado y declaró al panel que lo iba a decir. Lo que iba a decir lo escribió él solo el miércoles por la noche. El jueves aseguró que su reputación ha sido total y permanentemente destruida. Dijo que este proceso de confirmación se ha convertido en una desgracia nacional y que se ha reemplazado el consejo y el consentimiento con la búsqueda y la destrucción. Kavanaugh culpó a un frenesí de la izquierda que ha buscado algo, cualquier cosa para destruir su nominación, y dijo, esto ha destruido mi familia, mi buen nombre, un buen nombre construido a lo largo de décadas de servicio público, señalando que las acusaciones son parte de un calculado golpe político. El nominado al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos advirtió enfáticamente que las consecuencias de lo sucedido con su proceso serán sentidas por décadas y prometió que el coordinado y bien financiado esfuerzo para destruir su buen nombre no hará que se retire. Hoy comenzó en la ciudad de New York un homenaje musical a Celia Cruz para conmemorar el 50º, o mejor dicho, el 15º aniversario de su muerte. Después de este jueves hasta el domingo, en el cementerio Woodland de New York, hay una variedad de eventos para recordar a la reina de la salsa. Además de conciertos, se exhiben videos documentales, fotografías personales de Celia, así como las vestimentas que ella usara en sus conciertos por todo el mundo. Mientras el gobierno de Cuba censuraba su música, Celia Cruz se convirtió en una estrella internacional de gran popularidad. En el día de hoy, su tumba en la ciudad de New York es una de las más visitadas de la ciudad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, ¿qué nos tienes de nuevo en el mundo del baloncesto profesional de la NBA?
Bueno, Jimmy Butler, el delantero estrella de los Timberwolves de Minnesota, quiere que lo cambie. Hace rato que están dando esto. Y ha dicho que él quiere irse para el Miami Heat. Eso hoy lo publicó Mark Stein del New York Times. Y dice que el problema es que el precio que están pidiendo por él en su equipo es muy alto, incluido el Miami Heat, que está dispuesto a poner bastante para conseguir a Jimmy Butler. O sea que aquí tenemos el caso de un equipo que quiere un jugador, está dispuesto a pagar un poco más de lo que se debería hacer, y un jugador que se quiere ir para ese equipo, pero simplemente le están poniendo un precio muy alto. Y el dueño, Glenn Taylor, del equipo este, pues está diciendo que él quiere, vamos a decir, complacer a Butler, que quiere resolver esta situación que está creando un problema en el equipo. Pero el coach, Thibodeau, aparentemente está diciendo que sí, que lo quiere, pero aparentemente él que está diciendo lo que quiere a cambio, está haciendo que se obstaculice. Y que el resto de los equipos que están tratando de conseguir a Jimmy Butler están muy escépticos de realidad. Los Timberwolves y Minnesota lo quieran cambiar, que le están haciendo la cosa imposible para que un hombre no se vaya. Naturalmente es una situación bastante difícil tener un jugador que no quiere seguir jugando contigo y que ve que tú lo estás trabando para que no puedan cambiar. O sea, no creo que van a conseguir mucho de este muchacho si se quedan con él. Pat Riley, que es muy diestro, el presidente del Miami Heat en organizar cambio, aparentemente llegó hasta donde iba a llegar. Dice, usted está loco, creo que quieren el equipo completo. Y hasta ahora está eso un poco congelado, cuando las dos partes esas son las que se quieren. Sería muy bueno para el equipo del Miami Heat que viera este muchacho. Y ellos tienen individuos como Hassan Whiteside, que puede ser muy bueno, y hemos hablado mucho de eso, pero evidentemente el tipo no tiene, vamos a decir, el carácter, ni las ganas de trabajar, ni la ética para mantenerse al nivel que él puede estar. Y el equipo ya está cansado de estar dando de lado el carro ese con él. Así que eso no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y Luka Doncic, que muchacho esloveno, que va a jugar con los Mavericks de Dallas esta temporada, pues digo que tiene su mejor maestro, Dirk Nowitzki, uno de los mejores jugadores del mundo, y JJ Barea, el puertorriqueño, los dos juegan con el equipo de los Mavericks de Dallas, y están dispuestos a ayudar a este muchacho, que no necesito mucha duda, es uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en este momento. Por cierto, JJ Barea estuvo con él en Europa jugando, compañero con Luka Doncic, ¿okay? Y este muchacho es lo bueno. Se mudó en el año 12 con 13 años para España para jugar en las categorías mayores del Real Madrid y llevó a Real Madrid al campeonato de su liga, y el año pasado llegó a su país, a Eslovenia, a ganar el Eurobasket completo, este individuo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Antes de seguir con el Guajiro Peña, Lázaro Álvarez dice saludos para todos, un abrazo fraternal. Blas Mulet nos manda saludos, qué bonita pareja, muchas gracias.
Blas Mulet es de mi ciudad de Holguín, la ciudad de los parques, la ciudad más bella de, olvídate de las tunas de Puerto Padre.
Te va a caer encima el Guajiro Peña.
La ciudad más bella de Cuba se llama Holguín, si no se lo preguntas a Blas Mulet.
Te van a caer a Pablo.
Se olvida Guajiro Peña.
Cuando llegue, este lo voy a hacer yo, este lo voy a hacer yo. Josefina Carrillo dice que le gusta el programa y el productor. Y el productor dice que él es el mejor de todos.
No, es cierto, es verdad. Estoy de acuerdo, Héctor Carrillo. Es sí. El cuarto bate y el, en general. Entonces hicimos el number one aquí, pero Carrillo, señores, es tremendo. Yo diría el mejor productor de todo el estado de la Florida, en radio, en televisión.
Mira,
en
también los domados, sigue, sigue. Jesús León, sigue, de West Nueva York, New Jersey. Le gusta el programa, muchas gracias.
Bueno, Eric, también Emilio Vázquez.
Emilio Vázquez Sr., le gusta el programa. También a Junior, ya me lo ha dicho. Eric Terrero, sí, le gusta el programa. Juan León.
Con tu permiso, muchas gracias a Eric Terrero, un cubano vecino mío de M, entre 11 y 13 en el Vedado. Está residiendo en los países nórdicos, así que imagínate tú, ahí hay 9 meses de invierno puro. Y si no, se lo preguntas a Olímpico.
Y Daisy Capote vive en Hialeah, Florida. Le gusta el programa. Ella es columnista del diario Las Américas y el Nuevo Herald en Miami. Muchas gracias, y Daisy, por estar con nosotros.
Muy amable.
Y el día que podamos, ahí contribuimos para... claro. No sé si escribes deportes, no estás diciendo aquí, a lo mejor es política, uno nunca sabe, pero te invitamos aquí al programa.
Bueno, déjame decirte que ese periódico tuvo un nicaragüense, tremendo nicaragüense, dueño. Aguirre. Sí, sí. Y bueno, durante más de 4 o 5 décadas, lo vendió hace poco a un grupo de venezolanos. Y yo tuve la oportunidad de escribir, gracias a Marino Martínez, que está en el Herald hace ya mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de escribir hace más de 20 años, hacer mis artículos ahí en el Diario de las Américas. Así que estoy muy agradecido de este periódico. Diario de las Américas, cuando estaba acá en la 27 Avenida, la 36 Calles, en Uruguay.
Rafael, ¿qué le decía?
Sí, Olímpico. ¿Qué me ibas a decir, Olímpico?
No, debe decir de Horacio Aguirre. Sí. Horacio y Francisco Aguirre, dos hermanos, fundaron el Diario de las Américas hace muchísimos años. Los pioneros en periódicos de primera línea en español en este país, sino Horacio Aguirre fue un gran líder cívico, un individuo allá, que de verdad fue mentor de mucha gente aquí, no solo periodistas, sino gente. Y cuando llegamos los cubanos aquí al principio, yo creo que en la década de los 60, uno de los padrinos que tuvimos aquí fue Horacio Aguirre, eso hay que decirlo, sí, completamente. Uno que nos orientó y siempre pues, íbamos a hablar con él cuando veníamos nosotros a cabeza caliente, estar compilando y cosas. Él nos dio siempre las páginas del periódico para escribir, para entrevistarnos. Esto puso una gente siempre estuvo con la causa de Cuba completamente. Y hoy su hija, Helen Aguirre, sí, ¿okay?, trabaja en la administración de aquí, de presidencial. La
bueno, estaba. Ya no está, estaba ahí.
Pero bueno, sí, ha estado ahí, un intelectual también muy importante, como gran parte de esa familia, porque eso hay que decirlo, que son más que periodistas.
Ella, Helen, presentó la renuncia hace alrededor de un mes por ahí, iba a estar unos días más, pero yo creo que ya terminó su trabajo en la Casa Blanca, que a propósito me han contado que hizo tremendo trabajo ahí en la prensa, en la parte hispana y en general. Sí. En la Casa Blanca, en Washington.
Muy bien, Lupe Porras, o Porras, porque lo he escuchado de ambas maneras, vive en Morón, Carabobo, Venezuela, y el Guajiro Peña no sabía que había un Morón también en Venezuela.
No el de Ciego, Guajiro Peña, no el de la ciudad del Gallito.
No, el Morón es una zona petrolera también, sí, tiene compañías petroleras y cosas.
Y Daisy Valls me dice, me gusta el programa. Muchas gracias a las personas que han escrito hoy. A continuación, ahora sí, viene el segmentico de Guajiro Peña. Segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Esto va dedicado para Rafael y a todos los fanáticos que existen todavía, que están viviendo y coleando en Cuba, del Club Habana, los Leones de La Habana. En el año 1950-51, porque en Cuba, no confunda, empezaba en octubre y terminaba en febrero, cogía 2 años. 50-51, el Club Habana ganó completamente de punta a punta la temporada y fue a la Serie del Caribe en Panamá y ganó. Y aquí van los peloteros. Y el manager, Miguel Ángel González, dueño absoluto y manager del equipo. Coche, Pipo de la Noval, que toda la vida fue coche del Club Habana. Uno de los grandes que puso récord en la historia del béisbol de Cuba, 16 jonrones, el único, Luke Klein, Ray Cap, René González, Spike Jorgensen, la araña Jorgensen, Cocaína García, Manuel García, Alejandro Crespo, quítese el sombrero, Gilberto Torres, el señor Gilberto Valdivia, el Chino Valdivia, Oscar Sardiña, el Bicho Pedroso, el nombre del verdadero Fernando, Pedro Perico Formental. Sandy Amaro, por cierto, su primer año y fue el novato del año. El Chino Hidalgo, señor Stott, y Holguín, tremendo señor Stott. Y aquí va la noticia de otro monstruo, Bert Haas, primera base y Grandes Ligas muchos años también. Salvador Hernández, catcher de Grandes Ligas. Y Limonar Martínez, piche. Julio Jiquí Moreno, piche. Adrián Zavala, piche. Y Hoy Wilhelm, el hombre que tiraba el nudillo y cuando él pichaba, Valdivia era el que le quechaba. Así que está esta serie del Caribe, cuando eso había cuatro equipos, cuatro países, Puerto Rico, Venezuela y Cuba, y Panamá que fue la sede. Pero bueno, ese año, en el año 1951, el señor Sandy Amaro fue el novato de año. ¿Y qué pasó? Que en el año 53, Miguel Ángel cometió un error grandísimo. Lo cambiaron por tres peloteros y pasó por Amendares y ayudó a Amendares, que después Amendares no perdía. Sandy Amaro fue cambiado por Sardiña, un chiquito de Holguín, Hernández y otro muchacho, no me acuerdo ahora. Pero el Club Habana, ese club, con ese picheo que tenía, le ponía a Marrero y a Camilo Pascual y en Grandes Ligas ganaban. Porque esa novena no podía perder. Los nombres, Rafael sabe los nombres que están ahí. ¿Y su opinión, amigo mío?
Bueno, déjame decirte, primero que todo, muchos de esos peloteros de esa novena que tú hablas, terminaron siendo estrellas de Grandes Ligas. Y algunos de ellos están en Salón de la Fama, no solo en Cooperstown, ¿ok? Están, por ejemplo, Alejandro Crespo está en el Salón de la Fama de México, ¿ok? Y Kim Moreno hizo historia en todo el Caribe. Estamos hablando de un equipo que en este momento en Grandes Ligas le gana más de la mitad de los equipos que están jugando, porque hay que ver esos señores donde fueron, tú sabes, de tiempo jugaron Grandes Ligas, pues la araña Jorgensen, okay, cantidad de pelotas americanos y cubanos que fueron estrellas en las dos partes, y Sandy Amaro hizo una de las cogidas más memorables de la historia jugando con los Dodgers de Brooklyn en aquella etapa, okay. El fly que agarró pues, en la Serie Mundial, cuando pensaban todo el mundo que se había ido la pelota y se le iba, apareció aquel que si llega a ser derecho no la puede coger, porque el tirón que dio para cogerlo con la mano derecha, si llega a ser zurdo no le da tiempo de cogerlo, no le alcanza el espacio. Y es famosa, te la pone entre las grandes cogidas de la historia, la hizo Edmundo Amoroso, que se llamaba recién Sandy.
Y, muy bien, muchas gracias, Guajiro. No me digas que vas a seguir.
Y Rafael, que Limonar Martínez pichó un 0-0 coger ese año.
No, y Cocaína García pichó 5 no-hino run en su carrera. Se dice fácil, en varios países.
Impressionation. Muy bien, a continuación, el segmento favorito de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, el habanero Daniel Matellón formó parte hace más de una década del equipo nacional de boxeo de la finca del Guajay, ahí en la capital cubana, cerca del aeropuerto internacional José Martí. De hace más de 5 años no está dentro del equipo nacional. Él se retiró en Cuba básicamente. Logró conseguir una visa, viajar a Panamá, sin ser ya peleador oficial ni de La Habana ni del equipo Cuba. Y ahí firmó contrato con Pablo Vicente, un boxeador cubano, que está residiendo en México, aquí en Estados Unidos y también en Panamá. Comenzó su carrera profesional en el año 2016. Siempre ha peleado en Panamá. Ha ganado unas cuantas peleas incluso a boxeadores que han tenido buen récord. Por ejemplo, en el año 2017, en junio del año pasado, le ganó a Jonathan Arias, quien tenía récord de 17 victorias con 12 derrotas. Esta pelea se efectuó en los Andes Mall, ahí en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y Matellón impresionó al derrotar por decisión unánime en 6 rounds a este peleador Jonathan Arias. Y en su anterior combate se enfrentó contra Ramón Godínez, un peleador panameño que tenía buen récord, o tiene buen récord, ganó 9 peleas, sin embargo el cubano se presentó en excelente forma y ganó su pelea de forma amplia. Ahora mismo lo consiguieron un combate contra Masamichi Yabuki. Este combate se va a efectuar pasado mañana sábado a las 8 de la mañana en el Korakuen Hall en Tokio, la capital japonesa. 8 de la mañana hora de Cuba, 8 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, 10 de la noche en Tokio, Japón. Y de ganar esta pelea contra Yabuki, el cubano estaría a las puertas de buscar un título continental en Panamá de la Asociación Mundial de Boxeo, Todos recordarán que hasta hace un año la AMB tuvo sus oficinas ahí durante muchos años, y el año pasado se mudaron para Medellín, la capital favorita. Bogotá la capital, pero para muchos colombianos dicen que la capital es Medellín. Y hombre, sobre todo para el olímpico Rafael García Toledo, porque conoce perfectamente Medellín. Así que esperamos una victoria de Daniel Matellón, un cubano que está combatiendo en Panamá. Y el próximo lunes estaremos hablando del peso crucero cubano Junior Dorticós, quien va a regresar a la Serie Mundial de Boxeo, más bien a la Super Serie Mundial de Boxeo, el 20 de octubre próximo en Orlando, en la parte central del estado norteamericano de la Florida. Hasta aquí el boxeo, papito.
Menos mal que a partir de la próxima semana estamos 90 minutos, porque sí, mira la hora que es y no vamos ni por la mitad del programa. Así que yo no sé qué vamos a hacer. A continuación, Put Me In, Coach. Los numeritos están aquí. Atención, los Marlins vendieron 811 mil entradas en los 81 juegos este año, la cifra más baja en todo el béisbol de las Grandes Ligas desde el año 2004, cuando los Expos de Montreal vendieron 790 mil entradas, y la tercera cifra más baja en el béisbol moderno, en las Grandes Ligas, o sea, en los últimos, desde 1969, básicamente.
Culpable Sherman y Jeter.
Hay varios equipos de Triple A, por ejemplo, los Indianapolis Indians, que no solamente jugaron 15 partidos menos, sino tuvieron más fanáticos, no solamente por juego, 14 mil en promedio, sino que en total, que los Marlins.
Tienen la cifra ahí de Búfalo, porque en Búfalo hay un equipo de Triple A y siempre van 15, 20 mil personas.
Los bisontes de Búfalo. Sí. Los Charlotte Knights también, más en promedio que ellos. Seguro que están aquí los Charlotte Knights. No he llegado todavía a Búfalo, pero supongo que sí. Qué vergüenza para la ciudad de Miami. Eso es un promedio, si lo sacan, que 13 mil. Y mentiras, esos son los que compraron las entradas. Los que van al estadio son aún menos.
Claro, porque por ejemplo, Pepito Lacayo se da el lujo de comprar lo que se llama aquí Season Pass, 81 partidos. Y a lo mejor Pepito Lacayo, como es dueño de una gran compañía aquí en Miami, un follower de él, donde sea, solamente va a tener la oportunidad de ir a 10 o 12 juegos, porque está en negocio por aquí, en negocio por allá. Pero aparece de que Pepito Lacayo compró. Correcto. Y asistió a 81 partidos. Es lo que dice Pepito. No siempre la persona o el fanático que compra las entradas va al estadio. Con la excepción, hay una excepción de Alex Rivero. Alex Rivero me contó el otro día que fue este año 15 veces a ver a los Marlins. Bueno. Y Alex, sí es verdad que si compra una entrada, ese va.
Este va a ser nuestro último tema del día. Vamos a hablar más sobre esto. Lázaro Álvarez dice, los Dodgers son los campeones en la Liga Nacional en jonrones. Ana Acosta, saludos desde Houston, Texas. Gracias por darnos noticias reales de mi isla de Cuba y de otros países. Y Eddie Figueredo Groning, perdónenme, pero todo lo que de la ciudad más linda de Cuba es Trinidad en las Villas.
Estoy de acuerdo con el Trinidad y Baracoa, señores. Es verdad. Te doy la razón.
Yo sabía que te iba a...
Déjame decirle a Rafael y a mi amigo aquí que en el año 69 el equipo de Kansas City se fue para Oakland y entonces se quedó el equipo en Triple A, donde el Guajiro Peña y habíamos 21 peloteros que estábamos de Grandes Ligas, nos quedamos en Omaha, Nebraska, y Jama King era el manager y ganamos. Jugábamos cuando eso, Colorado, no había pelota de Grandes Ligas. ¿Tú sabes quién era el manager de Colorado? Billy Martin. Pero en ese año nosotros ganamos el campeonato y fue horroroso aquello, en Omaha, Nebraska, la fiesta más grande que yo he visto.
El hombre más famoso con la bronca con George Steinbrenner, que en paz descanse, ¿verdad?
Después de eso, ya que McKinsey fue de manager, ganó Serie Mundial aquí, fue gerente general, ese hombre lo ha hecho todo en béisbol. Sí. Y cuando llegó aquí este año, Jiri le partió la cabeza también, así que Jiri no perdona a nadie. Bueno,
Dani Pérez también.
Recuerden que el estadio de los Marlins se construyó en parte gracias a dinero de los contribuyentes del condado, más de $1,000 millones en préstamos y en bonos. Así que, Rafael, ¿qué se espera el próximo año para los Marlins?
Bueno, eso quería poner un puntico interesante. De una cosa que ustedes comentaron con mucha razón. Muchos de esos asientos son de season ticket, por temporada de empresa que tú la compras. Pero nadie, o sea, no se ha publicado mucho esto. Publicó el 10, se estuvieron callados. Muchísimos de esos individuos que tienen eso fueron a devolverlos cuando empezaron a cambiar a sus muchachos.
Ah, sí, sí.
Okay. Ah. Y en el contrato tienen que no podían devolverlo. Okay. Esa gente el año que viene no viene porque no la van a comprar. Okay. O sea, que esperen el año que viene. ¿Cuántos fueron? 800,000+. El año que viene van a pasar mucho más de 500,000. ¿Okay? Porque aquí todo el mundo está molesto con eso. No soy yo el único. Porque yo hoy me hablo y la gente me llama y te dice, mira, además me dan las quejas, amigo, que tengo yo que ver con el equipo.
Bueno, Olímpico, brevemente, porque no vamos a tener la oportunidad de hablar de la Liga de Japón, porque hay muchas noticias buenas, por supuesto, sobre todo para Dayan Viciedo. Pero en la Liga Mexicana, señores, en las semifinales, el equipo, una serie de contra de 7 partidos, ganar 4. Monterrey clasificó a la final tras vencer al Monclova, 4-1. Y bueno, el tercer juego de la semifinal entre México y el Oaxaca, ¿no? Ganó este último equipo 10-3, el tercer juego, y aquí el tunero Henry Urrutia se fue de 5-0, bajó a 333, y Yunieski Riquinville Betancourt, el mejor amigo de Guajiro Peña, se fue de 5-2.
Tremendo, pero de tremenda, sí, tercera base.
Conectó con jonrón.
Milwaukee fue a playoff y por poquito ganan hace 5 años.
Sí, en el 2011, sí, estuvo en la postemporada. Tremenda labor del Milwaukee. Conectó jonrón, impulsó 3 carreras, anotó 1 y batea para 400, y Jordanes Linares no jugó, batea 375. Y en el cuarto juego ganó el equipo de México, empató la serie a 2, Henry Urrutia de 3-2, y bueno, Yunieski Betancourt de 4-1, un ponche, batea 368, y Jordanes Linares no jugó, se mantiene con 375.
No, tienes un minuto más.
No, el próximo lunes, señoras, hay que hablar de Dayan Viciedo, que está haciendo historia en el año 2018 con el equipo de Dragones de Chunichi. Está líder en bateo, está segundo.
Y espinareño que está en México dando palos por todas partes.
Bueno, ahí está Alexis Ramírez, sí, en México, pero ahora no está. Ahora
mismo el
no está
5 jugando. De Alexis octubre Ramírez es el tryout en el Marlins Stadium de varios peloteros cubanos.
Ahí van a estar los hermanos Mesa. Así Víctor es. Víctor.
Yo sé que Víctor Rafael va a ir, va a estar ahí en la primera plana.
Los Marlins tienen 3.8 millones preparados a Víctor.
No. Para, oye, y para recordarle al padre las cosas que hacía. Cállate, Guajiro.
Cállate, Guajiro. Ya lo dije. Dime, Rafael, termina.
Para recordar a la gente el padre de los Mesa, eso, haciendo de guapo y jorocón en los Juegos Olímpicos de Matasiete, de guardaespaldas.
Le están dando al hijo mayor 3.8 millones.
Okay. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
Mañana,
ha caído.
El programa especial, ¿verdad? ¿Ah, sí? El lunes, ¿cómo que va a pasar?
90 minutos.
Señor, no puede ser porque el playoff empieza y el programa a las 8 no martes. Tenemos... el programa duro sin guante.
No, el lunes.
Mantengan la sintonía, vienen las noticias como son. Buenas noches.
Al duro y sin guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho. Qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.